Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
Bueno, me la he pasado compartiéndote frases maravillosas hoy. Esta es de Eleanor Roosevelt y dice: con el nuevo día viene una nueva fuerza y nuevos pensamientos.
Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
Bueno, Sobeida, ¿qué nos tienes tú para hoy,
Sobe? Ay, bien. El valor, el compromiso de la organización, ya tú lo estabas mencionando, Cris. Ese es un tema que le traemos hoy. Y lo traemos con un estratega de negocios que además es ingeniero organizacional, cofundador y director ejecutivo del Centro Gerencial Meta, socio y director de su división de consultoría. O sea, un gurú.
Socio de Camino al Sol.
Trata temas de pensamiento estratégico, transformación estratégica de organizaciones y desarrollo de líderes. Dígame usted, Carlos Junén, ¿quién más viene con ese perfil así? Hola, Carlos, bienvenido.
Hola, muchísimas gracias. Muy buen día, Sobeida, Reinaldo, Cintia. Gracias por esa presentación tan generosa de tu parte, Sobeida. Los gurús no son unos señores mayores de barba larga, así.
Bueno, más o menos.
Estereotipo,
¿verdad? Oye, lo de mayor y la barba larga, pero sí. La tuya es corta y no eres tan mayor, pero eres gurú.
Bueno, gracias por eso. Lo que corresponde, gracias.
Qué bueno conectar contigo, Carlos, y hoy hablar del compromiso como un valor en las empresas.
Correcto, sí, el compromiso es algo que se habla poco y que vale muchísimo en términos de lo que es la estructura funcional, moral, humana, social de la empresa. Ese tejido que de verdad hace que la empresa camine de manera sostenible como debe ser y por donde debe ser. Porque el compromiso implica que hay, por parte de la persona, de los individuos, de los equipos, una fuerte vinculación moral y emocional. Y esa fuerte vinculación moral y emocional, pues lleva a una fuerte vinculación a nivel de la actuación con responsabilidad, con proactividad para tomar acción y siempre focalizados hacia los objetivos. Y ustedes dirán, oye, y eso es verdad, eso es tangible, eso, bueno, la Gallup se ha dedicado por muchos años ya a medir lo que ellos llaman el estado del lugar de trabajo, la situación en el lugar de trabajo. Al principio lo hacen en Estados Unidos, ya lo están haciendo a nivel global. Y, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en el año 2017, ellos encontraron que en Estados Unidos los empleados no comprometidos, lo que ellos llaman desvinculados o desconectados, le cuestan a la economía norteamericana entre 483 a 605 mil millones de dólares al año. Ustedes dirán, ok, eso es la falta de compromiso y la falta de líderes que consigan un fuerte compromiso de la gente. Pero, ¿y qué impacto tiene el compromiso? Bueno, ellos encontraron en ese estudio que las empresas donde hay un alto compromiso de sus colaboradores y colaboradoras evidencian un 41% menos de ausentismo que las empresas donde están menos comprometidos, 70% menos de incidentes de seguridad, 40% menos de incidentes de calidad, 17% mayor productividad, 20% de incremento en las ventas y 21% mayor rentabilidad que esas otras empresas donde no hay ese fuerte compromiso. Entonces, definitivamente conseguir el compromiso en la empresa resulta fundamental para que ésta pueda ser rentable, sostenible y además que sea un lugar donde la gente quiera trabajar, donde la gente se sienta bien trabajando, donde la gente se pueda entregar al trabajo de una manera constructiva.
Sí, Carlos, muchas veces en los procesos de reclutamiento y selección son de los elementos que miran los futuros empleadores en los candidatos, el compromiso en el pasado, porque pueden con eso deducir un poquito cómo será su comportamiento futuro si los contratan en esa empresa, ese compromiso futuro. Y buscamos el compromiso como un valor que trae la persona. A veces, con el tiempo, creo que ya hay otro nivel de conciencia, pero antiguamente pensábamos que el compromiso tenías que traerlo tú, que tú tenías que ser una persona comprometida, no que yo tenía que darte las condiciones de una empresa que se compromete contigo para que tú te comprometas conmigo. ¿Se ha cambiado un poquito eso?
Ha cambiado muchísimo eso, realmente. Muy buena pregunta, Cintia, muy buen planteamiento, porque sí, es tal como tú dices, ya eso se ha volteado totalmente. Porque ahora lo que estamos hablando es de construir, así como se habla de la experiencia del cliente y de todo lo que implica la experiencia del cliente, no vamos a entrar en esos detalles ahora. Lo que estamos hablando ahora es de la experiencia del empleado, de la experiencia del colaborador, desde los procesos de atracción, de reclutamiento, hasta cuando un empleado incluso sale de la empresa. Todo su ciclo dentro de la empresa, verlo ya como la experiencia del cliente, perdón, del colaborador, del empleado, para poder conseguir esa vinculación. Pero esto necesita un fuerte cambio a nivel de cultura y de liderazgo. O sea, el estilo de liderazgo debe cambiar. La cultura debe cambiar y para comenzar debe haber un fuerte enfoque hacia los resultados, porque a la gente le gusta ganar, a la gente le gusta conseguir metas y objetivos, a la gente no le gusta ser fracasado y no poder conseguir las cosas y por lo tanto, por donde tiene que comenzar esto es por una gestión orientada a resultados, como dice Ken Blanchard, cuando tú estás comprometido con algo, no aceptas excusas, solo resultados. Y para eso hay que comenzar con una visión, con un propósito, con unos objetivos y con unas metas claras, precisas y comunicadas adecuadamente. Y luego de eso, por supuesto, formar a la gente, acompañar a la gente, desarrollar a la gente para que puedan conseguirla. Con buena retroalimentación, con métricas, pero también creando un espíritu de confianza, un espíritu de equipo donde yo te doy la confianza de ser proactivo, de ser proactiva, de asumir las cosas, de tomar las riendas de las cosas, de ejecutar, pero con una guía por nuestra parte, no abandonados, no es que te solté y me olvidé de ti, es que te delegué con confianza de forma tal que tú puedas hacerte cargo, adueñarte, apoderarte, apropiarte de esa tarea, de esa función, de ese puesto, de ese proyecto, de una forma proactiva.
Carlos, y conectando eso que tú dices, recuerdo cuando hace algunos años Jeff Bezos de Amazon pues causó un gran revuelo cuando él decía que en su empresa, bueno, pues a la gente se le pagaba por un trabajo y que no era responsabilidad de él estar manteniendo a nadie contento ni muy animado con toda la dinámica, sino usted está aquí, a que usted se le paga un salario para que usted cumpla esta función y se acabó. Y bueno, en el mundo empresarial pues fue un revuelo porque ¿cómo es posible? Este señor es casi un dictador encargado de una empresa tan grande. Entonces, hay una línea muy fina, Carlos, entre usted está aquí para cumplir una función con una responsabilidad versus esos elementos como el compromiso que tienen, si se quiere, es un llamado y una invitación a la milla extra, a darnos ese adicional que no lo compra el dinero, que no lo compra un salario, ni siquiera lo compra el jefe. A veces quien compra eso es el supervisor con quien tú estás trabajando. Entonces, si vemos esa línea entre estoy aquí porque es mi responsabilidad y recibo a cambio un pago, versus aquí tengo que aportar ese 10% adicional, ese empujoncito. En esa línea gris, ¿cuáles son las cosas que van circulando, Carlos?
Mira, definitivamente es un tema de... Es un tema de liderazgo, es un tema de trato, es un tema de comunicación. Por ahí vi hace poco que decían, ya la regla de oro está obsoleta. La regla de oro es, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Ajá. Dice, la regla de oro está obsoleta.
¿Y cuál es la nueva entonces?
La nueva regla es, trata a los demás como ellos quieren ser tratados.
Que a lo mejor no es como tú quieres que te traten a ti.
Claro.
Es cierto.
Como hombre. Sí. Trata a los demás como ellos quieren ser tratados.
Qué complicado hay.
Entonces, definitivamente, por eso yo decía, liderazgo debe ser la piedra angular de una transformación cultural hacia el compromiso basado en la confianza. Ahora, en ese sentido, también tenemos que comprender que se requiere de la persona ese pacto. Un pacto primero consigo misma. La persona tiene que tener un pacto consigo misma en términos de que va a desarrollar su labor al máximo nivel y luego un poquito más allá. En segundo lugar, el líder que va a tomar la responsabilidad de guiar a la persona, de formar a la persona, de retroalimentación, de retroalimentar a la persona y de darle redirección a la persona cuando se desvía del canal. Y, por supuesto, un sistema de evaluación que vaya orientado a los resultados y orientado a los compromisos. Fíjate que estoy hablando de los resultados. Uh-huh. Ahora, en lo que vale esto es porque cuando tú tienes eso, tú puedes soltar a la persona y decir así, su responsabilidad es hacer el trabajo. Pero hay que crear ese ambiente donde, como dices implícita y explícitamente en tu pregunta, donde hacer el trabajo sea satisfactorio, no sea cumplir un horario, no sea sentir que estoy aquí en estado de esclavitud, y no sea, yo vengo aquí porque no tengo otra opción, porque las cosas ahí afuera están difíciles, porque con todo esto que ha sucedido ha bajado la creación de trabajo, de empleo y ese tipo de cosas. No, yo estoy aquí porque me gusta, porque opto por estar aquí, porque me siento valioso y valorado. Y además, porque aquí yo sé lo que estamos haciendo. En el libro con Job, que Ken Blanchard y Sheldon Bowles exponen tres principios para crear empresas productivas y grupos bien integrados y consolidados, equipos consolidados hacia los objetivos. El primer principio que ellos esbozan es trabajo que vale la pena, lo que ellos llaman el espíritu de la ardilla, trabajo que vale la pena. Tú tienes que saber el propósito, el impacto, ¿por qué tu trabajo es importante?
Uh-huh. Sí.
Y con eso comienza todo, por ahí comienza todo. Pero para eso tú tienes que tener metas de resultados muy claras.
Carlos, cuando esto estamos hablando ahí de empleados que más o menos, empleados de línea, que tienen un líder, que ese líder los cuida, sus salarios, sus condiciones laborales, le permiten también pues desarrollar el compromiso hacia la organización porque se cuidan sus condiciones. Cuando esta persona crece en la organización, y hablamos de una empresa grande, que ya tú llegaste a ser vicepresidente, ya tú controlas mucho, conoces mucho el negocio, conoces mucho la industria, ¿de qué manera nosotros podemos lograr que esta persona mantenga el compromiso con esta organización y no se vaya y monte la competencia, porque ya está al tope quizás del crecimiento laboral en esa compañía, claro. Y la persona de repente pues se siente ya en las condiciones y la experiencia probada de hacer algo por su cuenta. ¿Cómo yo mantengo ese recurso conmigo, comprometido conmigo, para que siga creciendo en mi empresa, conmigo, en la empresa?
Si ustedes se fijan, en países como los nuestros, tiende a ser un fenómeno natural que eso que tú mencionas, Cintia, que cuando estas personas se desarrollan, crecen, van subiendo, el camino natural, normal, es salir, independizarse, hacer su propio negocio. Y tú te preguntas, ¿por qué? Sin embargo, cuando tú te vas a otros países, dices, ¿qué pasa? Que por el contrario, cuando van subiendo a esos niveles, hay más permanencia. Lo primero es, y hemos hablado aquí antes del tema de gobernanza, recordemos que en empresas que tienen buenas estructuras de gobernanza, la persona puede ir creciendo de una manera fluida, así como lo has mencionado. Hay una institucionalización, una institucionalidad. La persona, aunque no sea dueño o miembro de la familia, puede llegar a ser director general, pero también puede pasar a ser miembro de un consejo o de comités de importancia del consejo, de la junta de directores, etc.
Y hasta accionista.
Exactamente, ahí va. Hay otra cosa, puede llegar a ser accionista, puede comprar acciones, puede comprar stocks. Entonces ya hay un sentido mucho mayor de propósito, porque ya mi tiempo aquí, mi entrega aquí, ha sido reconocida no solamente con un puesto, con un salario, con una posición, con un nivel, ha sido reconocida incluso con propiedad. Entonces, ese tipo de mecanismo nosotros tenemos que empezar a establecerlo, porque de lo contrario, nosotros lo que estamos haciendo es formando talentos, desarrollando talentos, para que en el día de mañana lleguen a un nivel de realización tal donde ya yo no les puedo ofrecer más. Y al llegar a ese tope, se van a aburrir, se van a cansar y van a buscar otros horizontes.
Y se va el compromiso.
Y ahí se ve el compromiso.
Réame socia, réame socia. Réame, yo lo estoy considerando.
Conviértelos en aliados luego.
Claro.
Cuando estén en otra empresa.
Está bueno. Pero por ahí va la cosa, de eso se trata. Hay que vincularlos de esa forma. Trata a los demás como ellos quieren ser tratados.
Y eso es un cambio total de paradigma, definitivamente. Carlos Yunen, el valor del compromiso en las organizaciones. Interesante el tema que hemos compartido hoy contigo. La gente que quiera ponerse en contacto con el Centro Gerencial Meta, con todo el trabajo de consultoría que ustedes realizan, Carlos, ¿cómo conectar con ustedes?
Primero, a través de ustedes.
Por supuesto, somos los agentes, los representantes de Carlos y de Meta aquí en el país.
Bueno, por Instagram, Meta es @gerencialmeta, y mi Instagram es Carlos J. Yunen. Por ahí nos pueden contactar. Creo que es la forma más fácil, más directa. Gerencial Meta para Meta, Carlos J. Yunen en mi caso personal, y como dije, a través de Camino al Sol.
Claro. Buenísimo. Que sí. Claro.
Carlos, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias.
Buenísimo
por este
tu tema.
Muy bueno.
A ustedes, encantado siempre de estar aquí.
Un abrazo.
Un abrazo.